1980, un hombre entró al mercado de la ciudad haitiana de El Estere. Se acercó a una mujer y la saludó calurosamente, presentándose por su apodo de niño. El hombre y la mujer eran de hecho familia, pero la mujer simplemente lo miró en estado de shock. La voz corrió por el mercado de la llegada del hombre. El pánico y la conmoción comenzaron a agitar el aire húmedo de Haití. El nombre del hombre era Clarvius Narcís, y era muy conocido en El Estere, y para su consternación, descubrió que su cálido saludo no fue bien recibido. Esto no debería haberle sorprendido tanto, ya que Clarvius Narcís había muerto y sido enterrado en el cementerio del pueblo 18 años antes. Un caso en el que nos damos cuenta que la vida real supera la ficción. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a un lunes más en donde exploraremos otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión estaremos explorando la historia de los zombies del vudú. Suena mucho a fantasía, desde luego, pero existe un lugar en Haití en donde esto realmente se convirtió en una realidad. No como lo vemos en las series de televisión como The Walking Dead u otras películas, otras series, pero sí un caso real que involucra esto y que también involucra el vudú, que también es un misterio. Yo de esta manera te invito a que te quedes hasta el final de este episodio. Bienvenido a Códice Críptico. En 1982, Wade Davids, ahora profesor de antropología en la Universidad de British Columbia, estaba estudiando para obtener un doctorado en etnobotánica en la Universidad de Harvard. Él viajó a lugares lejanos varias veces para apoyar sus estudios y se interesó particularmente en estudiar las plantas psicoactivas utilizadas entre las tribus de las Américas. Aquí pongan mucha atención a este tipo de plantas, porque tienen que ver, desde luego, con lo que le pasó a nuestro protagonista. Vamos a movernos a la primavera de 1982, cuando Wade Davids recibió una llamada del profesor Richard Evans, su profesor en Harvard, y un hombre que había viajado mucho a muchísimos lugares y también a algunos de los más remotos de la Tierra en busca de oscuros conocimientos sobre plantas. Él mismo alguna vez vivió en la selva tropical durante 8 años después de tomarse un semestre libre. También había sido fundamental para fomentar en Davids sus propios impulsos exploratorios, cuando, en 1974, mientras estudiaba en la Universidad de Harvard, Evans había asesorado a Davids en su primera expedición a la selva tropical sudamericana. Esta vez tenía algo especial para Davids, que resultaría ser más que solo un poco extraño. Ellos acordaron una reunión y cuando Davids llegó en breve a la oficina de Evans, él le preguntó a Davids si podría irse al país caribeño de Haití dentro de 2 semanas. Evans había puesto a Davids en contacto con el doctor Nathan Klein, un psiquiatra que había hecho un trabajo muy exhaustivo en el campo de la psicofarmacología. Davids acordó reunirse con Klein y 2 días después, en un apartamento de Manhattan en Nueva York, entre bebidas y risas, Klein de pronto le entregó a Davids un certificado de defunción fechado el 12 de marzo de 1962 de un tal Clervius Narcís. En ese momento, crípticos, desde luego, Davids estaba preguntándose ¿por qué le estaba entregando este certificado y qué tenía que ver con lo que él iba a realizar en este viaje a Haití? Lo que sigue a continuación le sorprendería y lo marcaría para siempre en su carrera. Ahora, este certificado de función, como les dije, pertenece a este hombre, Clervius Narcís. ¿Pero quién era él? Bueno, él vivió en el pueblo de El Estere, en Haití, donde nació en 1922. Tenía muy pocas responsabilidades realmente, nunca había decidido casarse, nunca había querido tener una familia, de hecho no era cercano a su familia en general. Sin embargo, algo que sí tenía era relaciones con varias mujeres y por tanto tenía varios hijos con algunas de ellas. Pero siempre dejó de lado las responsabilidades, tanto financieras como paternas. Él poseía varias pequeñas parcelas de tierra que había heredado de sus padres, que cultivaba con fines de lucro. Y con eso logró tener una vida, pues, asegurada financieramente. Su hermana contó cómo él había podido comprar un techo de hojalata para su casa antes que nadie en el vecindario. Y a pesar de eso, Narcís nunca había sido de mucha ayuda para su familia, a pesar de que tenía dinero, nunca quiso ayudar a nadie. Él prefirió mantener su riqueza para sí mismo siendo egoísta, lo que había llevado a varias disputas con sus hermanos en el pasado, tanto por su tierra, que por el código napoleónico debería haber sido dividida entre descendencia después de la muerte de los padres, pero que él había mantenido solo para él. Su riqueza le fue otorgada en gran parte debido a su falta de responsabilidades familiares y paternales. Entonces, la imagen de Narcís constituye que él era un hombre de muchos enemigos dentro de la pequeña comunidad en la que vivía, en el Estere, ni siquiera teniendo a su familia de su lado. Vamos a movernos a la noche del 30 de abril de 1962, cuando Clairvaux Narcís, de entonces 40 años, ingresó él mismo al hospital de la localidad a las 9:45 de la noche. Él se quejó en ese momento de fiebres y dolor de cuerpo. Empezó a escupir sangre. Una vez en el hospital, su estado deterioró rápidamente. Pasamos al 2 de mayo, cuando fue declarado muerto después de haber estado internado del 30 al 2 de mayo. Y él fue declarado muerto por este médico que lo había estado atendiendo. Y de hecho, este médico haitiano también tenía un compañero estadounidense que había estado trabajando con él en pues, tratar de ayudar a Narcís en su recuperación. Dos de sus hermanas, Angelina y Marie Claire Narcís, fueron testigos del cuerpo, después de lo cual lo mantuvieron en un almacén frigorífico durante 20 horas y luego lo encerraron en el cementerio el 3 de mayo a las 10 a.m. Estamos hablando de que él había muerto. Vieron su cuerpo, los médicos lo declararon muerto, no había ningún signo de vida y después de eso lo mantuvieron en un almacén frigorífico durante 20 horas, lo que resulta básicamente, aunque uno no esté muerto al momento de ser metido en un almacén de este tipo, sería imposible sobrevivir 20 horas ahí. ¿Qué sucede después de esta noche, el 2 de mayo de 1962? Bueno, crípticos, 18 años después, de pronto, un hombre entró al mercado de El Estere y se acercó a Angelina, la hermana de Clairvaux Narcís. Él, cuando se acercó a ella, usó su apodo de niño, el cual solo su familia conocía y que no se había usado durante décadas. Él afirmó ser Clairvaux Narcís. Cuando se acercó a Angelina, ella desde luego estaba muy sorprendida, pero sabía en el fondo que esto no podía ser posible. Tendría que ser alguien que se asemejaba demasiado a su hermano. Lo que él le dijo es que uno de sus hermanos había hecho un ritual zombie sobre él, en represalia por una de las disputas por la tierra y por toda la herencia que él había, que había decidido quedarse, y que había resucitado de su tumba poco después de su muerte, siendo atado y llevado a trabajar como esclavo en la región norte de Haití con un grupo de otros zombies, entre comillas, estoy haciendo con mis dedos, porque esto es supuestamente lo que hacían este tipo de rituales. Lo que él le dijo también es que allí trabajó la tierra, sin emociones y con frialdad, durante 2 años hasta que la muerte del líder rompió con este supuesto hechizo e hizo que saliera como de esta clase de trance. Se mantuvo alejado del personal durante los siguientes 16 años por temor a su hermano, quien supuestamente le había hecho esto. Pero al enterarse de su muerte, de la muerte de su hermano, decidió regresar. Angelina no era la imagen de la alegría que él esperaba. Ella retrocedió al verlo diciendo, ¿cómo logró ver una cicatriz que le quedó en su cara 18 años antes cuando uno de los clavos atraparon la piel de Narcís cuando la tapa de su ataúd había sido martillada con fuerza? Ella después de un tiempo dijo, bueno, no, es que esto es imposible, pero lo que voy a hacer es que te voy a ofrecer dinero y te voy a pedir que te vayas porque, de ser verdad, de ser que tú eres mi hermano, eres un hombre muerto caminando y tu vida ya terminó. Y si esto realmente sucedió, lo que está dentro de este cuerpo no es mi hermano, Clairvus Narcisse. Solamente es un cuerpo que camina por un ritual de vudú haitiano. Pero para tener un poquito más de contexto con respecto a este tipo de rituales, vamos a hablar crípticos, les quiero platicar un poquito acerca del vudú y su relación sobre todo con Haití. En 1789, Haití estaba bajo el dominio colonial del Imperio francés y producía el 40% del azúcar y el 60% del café que se consumía en toda Europa en ese momento. Conocida como la perra de las Antillas, fue una de las colonias más ricas del mundo. No hace falta decir que fue construido y sostenido sobre la espalda de la esclavitud negra. Y se estima que los franceses compraron alrededor de 790.000 esclavos africanos entre los años 1783 y 1791. Esto representó un tercio de todo el comercio de esclavos en el Atlántico. Estas personas, arrancadas de sus hogares, trajeron con ellos las tradiciones de su patria, una de las cuales, a pesar de los esfuerzos franceses por imponer el catolicismo a los esclavos, era la religión del vudú africano. De hecho, fue una ceremonia vudú que eventualmente conduciría a una revolución en 1791, cuando, supuestamente, el espíritu de Esilidantor, que es el espíritu principal en el vudú haitiano, poseyó a una sacerdotisa y recibió un cerdo negro como ofrenda. Todos los presentes se comprometieron a luchar por la libertad. En 1804, los esclavos se liberaron del dominio francés luchando contra los ejércitos de Napoleón para tomar Santo Domingo y declarar la independencia. La isla en ese momento pasó a llamarse Haití. Sin embargo, en 1835, el vudú se volvió castigado por la ley, obligándolo a vivir en la clandestinidad. Y como hemos visto, crípticos, sin embargo, las tradiciones no mueren y las sociedades secretas de vudú comenzaron a llevar a cabo rituales nocturnos. Y en secreto, lejos de los ojos de la sociedad, ellos usaban el vudú tanto para proteger como para castigar a las personas de las comunidades locales, ofreciendo ayuda o advirtiendo enfermedades entre la sangre de los animales y el calor de las brasas. ¿Qué tiene esto que ver con los zombies del vudú, conectado al vudú? Bueno, una de las primeras menciones de zombies en la escritura occidental se encuentra en un libro escrito por William Seabrook, publicado en 1929, titulado La Isla Mágica. Y en este libro, la sección relativa a los zombies es corta, pero la historia que cuenta es la siguiente. En la primavera de 1918, una fábrica de azúcar estadounidense en Puerto Príncipe, dirigida por Asco, estaba teniendo una temporada alta y necesitaba contratar trabajadores adicionales para toda la cosecha en la que estaban trabajando. Ahora, en ese momento, familias enteras se registraron en los campos de Asco y al final de la semana a cada miembro se le pagaba por su trabajo. Una mañana, un hombre llamado T. Joseph y su esposa se presentaron en Asco con un grupo de trabajadores que caminaban y que estaban de pie como aturdidos, según lo que dice este libro, se veían aturdidos, no sabía por qué. Y el registrador aparentemente los comparó con ganado, con una mirada vacía. Y en ese momento Joseph, T. Joseph, quien se presentó a este lugar con estos trabajadores, explicó que, bueno, la realidad es que eran personas ignorantes de las montañas y que no podían hablar el idioma local. Al final de la semana, T. Joseph recogería los salarios de cada uno de los miembros. Pero lo que hizo en realidad es que en vez de repartirlo, dárselos como debería, es que se lo quedó para él mismo. Cada noche, T. Joseph y su esposa preparaban comidas para ellos y los trabajadores, manteniendo la comida de los trabajadores separada y teniendo cuidado de asegurarse de que no se mezclara carne o condimentos en la comida de los trabajadores. Los fines de semana en la ciudad comercial cercana había celebraciones del mercado y el marido y la mujer se turnaban para atender mientras el otro se quedaba con los trabajadores. La esposa de T. Joseph, sin embargo, sentía pena por los trabajadores. Y, en ese momento, queriendo ver la procesión por sí misma, decidió llevarlos a la celebración. Ella condujo a los trabajadores a la aldea y se sentaron con la mirada perdida bajo la sombra de un árbol mientras pasaba el desfile. Ella, en un momento de la noche, decidió comprar unas galletas a uno de los trabajadores ambulantes que estaban, bueno, uno de los vendedores ambulantes que estaban ahí, y bueno, decide comprar galletas para ella y para los trabajadores. Sin embargo, estas galletas eran de mantequilla de maní. Y lo que sucede a continuación es que cuando los trabajadores probaron la sal de las galletas, entraron en pánico y regresaron de inmediato a su pueblo natal, en donde se dirigieron directamente al cementerio. Y cada uno encontró la tumba que les pertenecía. Bajaron a sus tumbas y volvieron a morir. Y sí, yo sé cómo se escucha esto, crípticos, pero según lo que cuenta este libro, es que estos trabajadores en realidad eran zombies bajo un hechizo de vudú que T. Joseph realizó en ellos. Los lugareños del pueblo procedieron a vengarse de T. Joseph y rápidamente le cortaron la cabeza. Y bueno, uno dirá, bueno, ¿cómo es que esta historia terminó en este libro de William Seabrook en los 1900? Bueno, supuestamente fue contada por un haitiano llamado Paul O'Neill. Y Seabrook en ese momento no lo creía y de hecho pensó en ese momento que suena como una leyenda urbana que a lo mejor podría contar en su libro, pero definitivamente no era verdad. Pero aparentemente Paul O'Neill juró a ciegas que era verdad y prometió a Seabrook que podría mostrarle un zombie de la vida real. Llevó a Seabrook a ver a una anciana llamada La Mercy, quien sabía que tenía hombres que trabajaban para ella que se habían levantado de sus tumbas. Cuando Seabrook se encontró cara a cara con estos hombres, a los que tenemos que llamar zombies, encontró hombres con miradas vidriosas en sus ojos. Los comparó con un perro que alguna vez vio en un laboratorio histológico, al que le habían extirpado todo el cerebro frontal. Los hombres, como el perro en el laboratorio, estaban vivos, pero sin emociones, mirando a la nada. Seabrook tomó la mano de uno de los hombres y lo saludó, pero la señora La Mercy intervino rápidamente y le dijo que se fuera de inmediato. Seabrook tradujo sus palabras como que los asuntos de los negros no son para los blancos. Seabrook sintió que los hombres probablemente tenían alguna discapacidad mental, pero Paul O'Neill siguió insistiendo en su historia de que eran zombies del vudú. Seabrook habló sobre su experiencia con un doctor llamado Anthony Fiello antes de irse de Haití. Le dijo acerca de los hombres que había visto e hizo hipótesis sobre sus discapacidades como una causa racional de su condición. Él seguía sin creer toda esta historia del vudú y los rituales que los llevaban a, pues, acabar en esta condición. Fileo estuvo de acuerdo en que esto podría ser posible, pero que no estaba tan seguro, diciéndole a Seabrook que puede haber más verdad en las historias de Paul O'Neill de lo que a Seabrook le gustaría admitir. En ese momento procedió a mostrarle a Seabrook el artículo 246 del Código Penal haitiano, que decía: también se califica como tentativa de homicidio el empleo que se haga contra cualquier sustancia personal sin causar la muerte real. Creo que ahí está, críptico, es la clave, la palabra clave en este artículo de ese Código Penal: muerte real. Después de eso dice: o produzcan un coma letárgico más o menos prolongado. Después de enterrada la persona, el hecho se considerará homicidio, cualquiera que sea el resultado que siga. Es decir, si es que salen de su tumba y, en teoría, siguen vivos. Las implicaciones de Seabrook eran simples. Lo que él había visto era lo suficientemente común para requerir que se convirtiera en una práctica criminal legalmente reconocida. Esto tuvo un efecto profundo en Seabrook porque esto era Haití, donde practicaban el vudú, y estos eran los muertos vivientes de las prácticas del vudú. Ahora, ¿qué pasa con Wade Davis, este profesor que les había dicho que fue a esta junta, le presentaron este certificado de función en el que se hablaba de este hombre, Clairvus Narcisse, que después de 18 años de haber sido declarado muerto, de pronto aparece vivo? Bueno, él había pasado un tiempo antes de viajar a Haití formulando hipótesis sobre una explicación racional para la aparente zombificación de Clairvus Narcisse. Él había concluido que una planta africana llamada Dator Astranomium podría haber sido utilizada como base de un veneno y podría haber sido introducida en Haití junto con las tradiciones africanas. Esta planta podría usarse en una mezcla que, cuando se frota sobre la piel, tiene una variedad de efectos que incluyen alucinaciones, delirios, confusión, desorientación y amnesia. incluso en grandes dosis, podría llevar a un ser humano a un estupor entumecido o incluso provocar la muerte. Cuando Wade Davis llegó a Haití, se reunió por primera vez con Max Boydor, quien era una autoridad de renombre en el vudú haitiano y que le advirtió a Davis que estaría buscando el veneno para zombies durante bastante tiempo, ya que no era un veneno lo que hacía un zombie, sino un sacerdote de vudú. En ese momento, Wade Davis se quedó como un poco confundido con respecto a esto, porque dice, bueno, la planta es la que tiene estos efectos, que después de todas las hipótesis que yo he estado viendo de manera científica, no entiendo qué es lo que hablas de que tiene que ser un sacerdote y no la planta. Ok, estamos hablando de que tal vez el sacerdote es quien use la planta, pero Max le dijo no, cualquier persona puede usar la planta. Tiene que ser el sacerdote del vudú. En ese momento lo invitó a presenciar una de sus ceremonias de vudú comerciales más tarde esa noche. Davis obedeció y pasó la noche esclavizado mientras observaba a una sacerdotisa de vudú trazar símbolos en el suelo para invocar espíritus entre oraciones y tambores. Y el iniciado del templo se revolvió bailando salvajemente hasta que llegó el supuesto espíritu, poseyéndola, por lo cual comenzó a revolcarse en el suelo del templo. Sacrificó a una paloma rompiendo sus alas y mordiendo su garganta. Luego se acostó sobre un fuego y bailó con un carbón prendido en su boca. Cuando los tambores se detuvieron, los espíritus supuestamente se fueron en ese momento, y Davis se dio cuenta que acababa de recibir una vívida introducción al vudú haitiano. Davis después se reunió con Clairibus Narcisse, este hombre que había muerto y de pronto 18 años después resucitó de su estado de zombie, quien le contó vívidamente a Davis su experiencia de muerte al estar acostado en el hospital, consciente de que su familia estaba al lado mientras se le daba por muerto. Recordando también cómo fue enterrado y de cómo un clavo martillaba la tapa del ataúd que atravesó su mejilla y cómo lo sacaron del suelo después por un sacerdote de vudú que fue golpeado, atado y llevado a trabajar como esclavo. Él después dijo que estuvo consciente todo el tiempo, pero no vivo. Le aseguró a Davis que a lo largo de la terrible experiencia era casi un hombre muerto, que a pesar de que estaba, consciente de alguna manera de todo lo que estaba sucediendo, al mismo tiempo no podía reaccionar, estaba como con la mirada perdida, pues sí, como un zombie, literalmente. Narcisse sabía en lo que se había convertido, pero no podía detenerlo, diciendo que algo más se había apoderado de él. Davis pasó el día siguiente explorando Haití y tratando de encontrar cualquier rastro de la planta Datura stramonium, lamentablemente sin éxito. La siguiente parada de Davis fue reunirse con Marcia Elpierre, un sacerdotisa de vudú, del que le aseguraron que podía crear un zombie. Él le pidió a este sacerdotisa que le creara un veneno para convertir a un hombre en un zombie. Y después de explicarle muchas cosas que de alguna manera convencieron a Elpierre, él accedió. Davis vio cómo Elpierre molía varias plantas en un mortero, rayaba un cráneo humano y añadía virutas para finalmente añadir varios sobres de talco coloreado. Él colocó un polvo verde en una pequeña botella de vidrio y Davis se fue convencido de que el polvo de la botella no valía nada. Él no había notado ninguno de los ingredientes que contuviera nada que pudiera tener efectos psicoactivos ni fisiológicos. Regresó después de 10 días y confrontó a Elpierre. Le dijo que en Estados Unidos podrían pagarle miles y miles de dólares si los venenos fueran reales, porque estaban interesados en sus usos farmacéuticos, pero que lo había engañado y que eso no estaba bien. Y después de convencimiento de nueva cuenta, diciéndole que si lo iba a hacer realmente, que no lo volviera a engañar, Marcel Elpierre finalmente accedió a hacer un veneno real para zombies. Davis se unió a Elpierre y recolectó varios de los ingredientes. Esta vez estos eran mucho más espantosos, pero para Davis, mucho más prometedores. Estos incluían sacar el cuerpo de un niño de 3 años de su tumba durante la noche, y después de haber frotado una sustancia aceitosa en su piel, Elpierre abrió con sus manos la cabeza del cadáver de este niño, lo agregó a un mortero que ya contenía plantas y el cadáver de un sapo y un gran gusano de mar que previamente había sido colocado dentro de un frasco y enterrado en el suelo hasta que las criaturas murieron. Se agregaron varios pescados que se colocaron en una parrilla para quemarse, e igual se agregaron. Y todo se trituró hasta convertirse en polvo. Se vertió en un frasco de vidrio, se colocó en el ataúd con el cadáver del niño y se enterró en el suelo del templo de Marcial Elpierre durante 3 días. Ahora, supuestamente, Davis ya tenía su veneno. Antes de su regreso a Estados Unidos y por coincidencia mientras caminaba, Davis tropezó con un campo de plantas que reconoció. Era todo un campo entero de Datura Stramonium, esta planta de la que les hablé hace un momento. Después de que Davis regresara a la Universidad de Harvard, envió inmediatamente sus pociones al laboratorio, junto con muestras de los ingredientes para el análisis toxicológico. Sus resultados crípticos fueron fascinantes. Descubrió que todas las plantas tienen efectos fisiológicos que provocaban erupciones, llagas e irritaciones en la piel. El sapo contenía una multitud de venenos, pero lo más importante, todos los síntomas coincidían con los síntomas que Clairbus Narcisse mostró antes de su muerte cuando llegó al hospital. El gusano de mar tenía sentido lógico, ya que el sapo hubiera desarrollado más toxinas al momento de sentirse amenazado por el gusano. Entonces, al colocar a las criaturas juntas en un frasco y enterrarlas, no solo estaban muriendo, sino que el sapo estaba siendo obligado a crear una cantidad peligrosa de toxinas antes de morir, simplemente por la presencia de los gusanos en el frasco. Sin embargo, el verdadero avance vino con el pez, y la especie utilizada en este veneno críptico fue el pez globo. ¿Qué pasa con este pez globo? Bueno, el veneno de este pez, la tetrodotoxina, es una de las toxinas más venenosas conocidas. Sus efectos incluyen baja temperatura, sensación de flotar, parálisis y ojos vidriosos, y eventualmente conducen a un estado comatoso. Sin embargo, se conserva la plena conciencia hasta que la víctima del veneno muere o se recupera según la dosis. Esta hipótesis de Davis no solo explicaría por qué cuando hablaba con Narcisse podía recordar todo sobre su muerte y su sensación de flotar sobre el suelo, pero también podía explicar perfectamente cómo pudo, a todos los efectos, aparecer muerto ante los médicos del hospital. Davis investigó más sobre el veneno de los peces globo y encontró varios casos en la historia, especialmente en Japón, donde, después de ver que varias personas murieron, dos habían regresado a la vida milagrosamente. Las plantas se usaban como irritantes, una forma de crear una herida dolorosa y abierta que permitiría que las toxinas llegaran al torrente sanguíneo. Y aquí Davis se empezó a dar cuenta que todo encajaba muy bien. Entonces, de aquí nos vamos un poquito a los desvíos de su hipótesis inicial de la cual les hablé hace un momento. Davis grabó sus conversaciones con Narcisse y señaló que al ser sacado de su tumba, fue inmediatamente golpeado y atado por los practicantes del vudú que le habían hecho esto. Davis cree que el terror se usa después de que el veneno zombie ha sido usado, ya que el estado psicológico de la víctima, al ser más frágil, funciona como una forma de crear un estado constante de desorientación, ejemplificando efectivamente a una víctima durante el tiempo que se usó el veneno, manteniendo un estupor psicológico constante. Esto, crípticos, también explicaría por qué, después de la muerte del amo de Narcisse, él pudo liberarse de su esclavitud a medida que los efectos de la droga que él, esta persona, este amo, le daba constantemente, pues ya no se administraban. Desde luego, en ese momento, pues Narcisse comienza a volver en sí. En ese momento, Davis tenía una idea de los aspectos prácticos de la zombificación, y con esto se sintió impulsado a comprender el significado y a través de su investigación descubrió Bisango. ¿Qué es Bisango? Bueno, Bisango es una sociedad secreta de vudú que trazó un linaje de ritos y rituales que descendían de los grupos ocultos de esclavos fugitivos durante el dominio colonial francés. Estos grupos de hombres y mujeres que representaban sus tradiciones culturales en las montañas. Finalmente, crípticos formaron una milicia que desempeñó un papel de vanguardia en la lucha contra la rebelión. Esas tradiciones sobrevivieron como sectas religiosas secretas, en templos sombríos durante la oscuridad de la noche, presentando ofrendas en ataúdes iluminados en fuego, tambores, sonajas y sacerdotes que cantaban. Los Bisango protegían a sus comunidades y promulgaban medidas de juicio, como le dijeron a Davis directamente durante su tiempo en Haití. Los Bisango podían, o en realidad pueden, porque aún existen, ser muy buenos o muy malos. Depende de qué lado de ellos estés. El mismo Clairbus Narcisse le dijo a Davis sobre un tribunal y un juicio antes de su muerte y de ser sacado de su tumba. La zombificación, crípticos, es algo así como una forma de pena capital de los Bisango. Es decir, que Narcisse sabía que le había hecho daño a muchas personas de la comunidad y entendió su castigo en el contexto del vudú. Y ahí se dio cuenta que no tenía otra opción que aceptar su destino como zombie. Y como dicta el vudú, en su, bueno, como les acabo de decir, tipo de pena capital, se convirtió en este zombie, así como muchos otros. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que sí realmente se escucha como ficción cuando hablamos de zombies, pero cuando nos vamos al lado científico y toda la investigación que realizó este profesor Wade Davis, nos damos cuenta que sí podría tener sentido cuando vemos de cómo realmente es que sucede todo esto, desde el momento en el que se les declara como muertos hasta que regresan a la vida, pero en realidad son muertos vivientes. Y luego cómo también salen de este como estado de zombies. Así que crípticos, recuerden, si ustedes quieren investigar más sobre este tema, solamente tienen que googlear los visango, vudú, zombies, y se pueden dar más cuenta de cómo esto, estas prácticas de, bueno, para empezar sabemos, creo que muchos sabemos lo peligroso y lo oscuro de los muchos rituales del vudú, pero también este tipo de extremos que mucha gente no conoce y que si los escuchan solamente como por arriba, por la superficie, pensarían que son ficción. Pero cuando uno se empieza a entrar mucho más en el tema y en casos reales que están documentados, se dan cuenta que no es ficción y que los hechos de la vida real son mucho peores. Así que bueno, crípticos, con esta historia de Clairvus Narcisse, el zombie del vudú, yo voy a concluir el episodio de esta semana de Códice Críptico. Yo, como siempre, los invito a que vayan a escuchar los otros episodios que hemos publicado si no los han escuchado. La semana pasada estuvimos hablando con Adriana Urrutia acerca de su experiencia presenciando y estando en el proceso de exorcismo y de posesiones con un grupo de estudiantes. Así que bueno, si quieren escucharlo, vayan a escucharlo porque de verdad un tema muy muy interesante. Los invito también a que si no han escuchado mi otro podcast acerca de estafadores, vayan a escucharlo. En este podcast les cuento casos también reales acerca de personas que se convierten en estafadores seriales. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son sus métodos? Y cómo logran salirse con la suya. Estafadores seriales también en cualquier plataforma de podcasts. Y bueno, sin más, yo los espero el próximo lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió.